Técnica. Un poco de todo para los aficionados. La magia del cable coaxial por Eco Bravo 5 Golf Delta Golf y Eco Alpha 3 Golf Quito Unión. Tony Polit Polit y José A. López. Los cables coaxiales, de todos conocidos, no solo transportan energía de RF, sino que también tienen otras interesantes aplicaciones. A modo de introducción, como recordatorio de la lección número 10, a consecuencia del desarrollo tecnológico e industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial, los radioaficionados disponemos de la línea coaxial para transmisión a precio asequible, así como conectores específicos adecuados. El cable coaxial tiene ventajas e inconvenientes como casi todo lo que conoces de radiotecnia. La principal desventaja, comparada con las líneas de cinta o líneas abiertas, son las pérdidas en dBm, comparativamente elevadas del cable coaxial. Aunque ya lo sabes seguro, te recuerdo las partes del cable coaxial que son el conductor central o vivo, que siempre es de cobre, el dieléctrico, que es el material que separa y aísla el vivo del conductor exterior o malla. El dieléctrico suele ser de polietileno macizo o PE o polietileno expandido, PEE o FOAM en inglés. Aparte, falta la cubierta, que suele ser también de polietileno. La parte de la calidad que nos interesa es principalmente la atenuación seguida del precio por metro. Has de saber que tanto un factor como otro está ligado si son inseparables y se basan en el material del dieléctrico y las características de la malla. Como norma general es mejor el cobre que el aluminio para la malla y es mejor el polietileno expandido que el polietileno macizo o sólido. La línea de transmisión, como su nombre te indica, tiene como misión principal la del transporte de energía de radiofrecuencia desde el equipo transceptor hacia la antena y viceversa. También entra en este rango el interconectar diferentes equipos y accesorios que forman la instalación del aficionado. Cuando nos referimos al tramo que enlaza la antena con el equipo, se le llama línea de bajada de antena o simplemente bajada de antena. Me referiré a ella en varias ocasiones. Como ya debes saber, y si no te lo recuerdo en este momento, una línea de transmisión adaptada con las impedancias acordes entre generador y carga no altera la ROE independientemente de su longitud. Dicho de otro modo y dándole la vuelta, en un sistema de antena donde la ROE sea 1-1 o muy próximo a ella, la longitud de la línea no afecta a la ROE. En determinadas condiciones en que la ROE se aleja de ser ideal, esto cambia y es debido a las pérdidas en la línea. Aparte del transporte de energía RF de un punto a otro, el cable coaxial ya sabes que se puede emplear como condensador, con una rigidez dieléctrica o aislamiento de 2.500 voltios como mínimo. El fabricante del cable suele indicar la capacidad por metro. Otra cualidad muy interesante, y es en la que voy a hacer hincapié, es la de transformador de impedancias de las líneas de un cuarto y media onda. La línea de un cuarto de onda tiene la inestimable cualidad de transformar impedancias de un extremo a otro. Para que esto funcione, no olvides nunca aplicar en el cálculo el factor de velocidad, FV, de la línea en cuestión y que siempre facilita el fabricante. La naturaleza eléctrica de la línea de un cuarto de onda nos permite adaptar impedancias para varias aplicaciones. No es difícil de entender y creo que vale la pena saberlo. La línea de media onda también tiene su personalidad y se construye a base de juntar dos trozos de línea de un cuarto de onda, obviamente. Insisto de nuevo en que no olvides aplicar el FV correcto. La línea de transmisión de un cuarto de onda te permite adaptar una Z alta en un extremo de línea, otra Z más baja en el extremo opuesto y viceversa. La línea de media onda invierte de nuevo este comportamiento que también tiene utilidad si se le sabe sacar partido. De esto se desprenden dos hechos importantes que son: 1. Que la línea adaptadora de media onda, que es un cuarto más otro cuarto, no modifica las impedancias de un extremo con respecto al otro, pese a ser de ZO igual 75 ohmios. A efectos de la corriente de RF, es como si el tramo de media onda no estuviese, es como si fuera transparente. 2. Que la impedancia característica de la línea ZO de media onda no influye sobre las impedancias. Las impedancias de entrada y salida son independientes de la ZO de la línea, o sea que en un sistema de 50 ohmios puedes insertar una línea de media onda de 75 ohmios y es como si no estuviese conectada. Si has leído hasta aquí, puede ser que estés un poco confuso. Entiendes que en un momento dado te haga falta una línea adaptadora de un cuarto de onda, porque de hecho se utiliza bastante en los casos en que hay que adaptar varias antenas enfasadas en una misma línea de transmisión, pero no acabas de ver la utilidad de la línea de media onda, con eso de que no modifica las impedancias de un extremo a otro, y que además su impedancia característica no influye en el sistema de antena. Pues bien, te pongo un ejemplo práctico. Puedes utilizar cable coaxial del tipo de televisión, de impedancia característica de 75 ohmios, para hacer una bajada de antena para la banda CB, por ejemplo, o para la banda de 2 metros, de 144 megaciclos, o de la banda UHF de 432. Da lo mismo que el cable coaxial sea de 75 ohmios, y la antena sea de Z, igual 50 ohmios, y el equipo también. La única condición es que la línea de bajada esté cortada a media onda o múltiplos de ella, teniendo en cuenta el factor de velocidad. Puesto en cifras sería para el caso de la CB y necesitando una bajada de 12 metros. Línea de televisión. Tres medias ondas serían 16,5 metros multiplicado por el FV 85%. Dan como resultado 14,025 metros. O sea que con cable vulgar de televisión podemos conectar una antena de CB de Z igual 50 ohmios con el equipo también con Z igual 50 ohmios. Este sistema de bajada tiene varias ventajas siempre que la operación sea monobanda o frecuencias armónicas. El caso de la CB es independiente, pero nada nos impide tener una antena colineal bibanda para 144 y 432 megaciclos alimentados con línea coaxial de televisión. Si comparamos el cable coaxial de televisión de 75 ohmios con el típico coaxial RG58 o RG213, la ventaja económica es evidente, pues un buen cable de televisión cuesta la mitad que un buen RG58 y la cuarta parte del valor del RG213. En cuanto a atenuación, el cable de televisión es muy similar al RG213, o sea, la mitad de pérdidas comparado con el RG58. Y si asignamos una potencia máxima admisible de 1000 vatios al RG213 y 100 vatios al RG58, el cable de televisión puede soportar sin ningún problema 250 vatios. También es útil saber que podemos añadir una línea de 75 ohmios a una bajada de antena ya existente de 50 ohmios, por ejemplo en una activación o una extensión de emergencia en la cual no disponemos de línea de transmisión de 50 ohmios. Está claro que lo correcto, si no queremos tener problemas de desadaptaciones, que tanto la antena como la línea de transmisión, como la salida del equipo transmisor, todo debe de ser de la misma impedancia nominal, y así poder cumplir sin inconvenientes el principio de máxima transferencia de energía. Pero las opciones de las líneas adaptadoras de diferente impedancia están ahí, y alguna vez te puede ser útil. También está el inconveniente de las bandas múltiples que no guardan relación armónica entre sí, como puede ser en la gama HF todas las bandas asignadas a los aficionados. Y por último, el engorro que supone la conectorización, ya que hay que recurrir a conectores PL específicos para cable coaxial de 7 milímetros de diámetro o contar con los reductores adecuados. El cable coaxial de 75 ohmios se puede conseguir bajo las denominaciones RG59-U y RG6-U, con los estándares de calidad MIL-C17. El tipo RG59 suele tener mayores pérdidas pues el dieléctrico es de polietileno sólido, pero aún así es perfectamente válido para VHF. El RG6 es el típico cable coaxial de televisión, muy económico y fácil de conseguir en prácticamente todas las ferreterías y centros comerciales, incluso en domingos y festivos. Expongo más ejemplos prácticos de la magia de las líneas de transmisión. En teoría, o lo que es lo mismo, la línea de un cuarto de onda ideal transforma una baja Z en un extremo, que puede ser un cortocircuito, en una alta Z en el extremo opuesto, que se asemeja a un circuito abierto. En la vida real hablamos de transformar cifras tan bajas de Z igual 2, 3, 4 ohmios a valores de 2.500, 3.000 ohmios. Esto ya lo sabes de las antenas J. La horquilla inferior no es otra cosa que una línea de un cuarto de onda que adapta la muy alta Z del radiante a la baja Z de la línea de transmisión coaxial que es la bajada de antena. La construcción de la horquilla es muy agradecida, aunque en este caso estamos hablando de una línea abierta. No es nada crítica en cuanto a separación entre los conductores, y en algún punto de la parte inferior de la J, antes del cortocircuito, vamos a poder encontrar un punto de conexión con la Z adecuada a la ZO, impedancia característica de nuestra línea de bajada. El mismo principio se emplea para conectar una bajada coaxial a una línea de escalerilla de la antena Zeppelin. El FV de la horquilla ronda el 95-98%. Y de la línea adaptadora de media onda, pues poco más que decirte. Ya sabes que actúa al revés que la línea de un cuarto de onda. La baja Z de un extremo se manifiesta exactamente igual en el otro extremo. Si hacemos un extremo abierto, pues lo mismo en el otro. Esto es útil para hacer mediciones, por ejemplo. Si quieres saber la Z real de tu antena con mucha aproximación, la bajada de esa antena ha de tener múltiplos de media onda. De esta forma tan sencilla, la Z de un extremo será la misma que la Z en el otro extremo. Por supuesto, esto solo sirve para un margen estrecho de frecuencias y sus armónicos. Los tramos de un cuarto de onda siempre han de ser impares, porque si no, serían medias ondas. Los tramos de media onda pueden ser múltiplos, pares e impares. Nunca olvides aplicar el factor de velocidad de la línea en cuestión. Es una leyenda urbana hacer una bajada de una antena de CB utilizando tramos de 11 metros. Esto es irrelevante puesto que se ha ignorado totalmente el FV de la línea. Si la antena resuena con una Z muy próxima a 50 ohmios, la ROE sobre la línea será insignificante. Y claro, ya sabes que en ese caso la bajada puede tener cualquier longitud. Las pérdidas en una línea coaxial son su punto flaco. Pero como tú eres persona que ya está metida en materia, vas a ver que las pérdidas pueden jugar a tu favor. Te pongo ahora un ejemplo de datos reales que he comprobado para la ocasión. Línea de transmisión de cable coaxial de ZO igual 50 ohmios, tipo RG58U, norma MILC17, marca Nordis, cable de buena calidad. Longitud 14 metros, que es una bajada habitual, ROE 1.1, ya que lleva carga artificial. Pérdidas según frecuencia. 28 megaciclos, 30%. Puedes obtener esta medida aplicando 10 vatios en un extremo y viendo que salen 7 vatios. 145 megaciclos, 50%. Lo mismo que antes, entran 10 vatios y salen 5. 440 megaciclos, 80%. Mismo procedimiento. Esto es con un buen cable y ausencia de ROE. En caso de tener una ROE significativa, habría que sumar las pérdidas correspondientes. Lógicamente, los conectores PL empleados están al mismo nivel de calidad. Puedes ver claramente que para transmitir en UHF el cable RG58 es totalmente inadecuado. Puedes tolerarlo en VHF, sabiendo que la ganancia de antena te va a compensar las pérdidas en la línea hasta cierto punto. Esto es la parte mala del cable coaxial. La parte buena de las pérdidas es que también son en el sentido del retorno, es decir, con ROE. De nuevo he recurrido a las cargas artificiales para generar ROE igual 2 y ROE igual 3 en la gama HF, puesto que visto lo visto, en V y UHF, las pérdidas por ROE son secundarias. ROE sobre pérdidas de la línea en frecuencia de 28 megaciclos. ROE de 1 igual 1 en el extremo final manifiesta ROE 1.1 en el extremo del principio, lógico, pues las pérdidas son pequeñas. ROE de 2.1 en el extremo final manifiesta una ROE de 1.7 en el extremo del principio. ROE de 2.8 en el extremo final manifiesta una ROE de 2.1 en el extremo del principio. La conclusión la tienes a la vista. Cuanto más alto es el valor de la ROE, más lo atenúa la línea de transmisión por las pérdidas en el sentido del retorno. A esto lo llamo yo jugar a mi favor, puesto que quien sufre la ROE es el equipo transmisor. Una línea un poco más larga de lo imprescindible no es tan mala solución. Tenemos más pérdidas, de acuerdo, pero el transmisor va más desahogado sin necesitar acoplador de antena, un recurso a tener en cuenta. Tan es así lo anterior que has visto que algunos fabricantes de antenas CB utilizan este recurso como argumento de ventas. Y poco más me queda por contarte de los cables coaxiales, tan solo unos pocos consejillos para que puedas valorar la calidad de un cable cualquiera, sea de televisión o de línea para transmisión. 1. El cobre es caro, pero es mejor conductor que el aluminio. El aluminio aligera de peso y coste el cable coaxial. Puedes emplear cables coaxiales con lámina y malla de aluminio, pero al menos que tengan un porcentaje de trenzado u apantallamiento del 75%. 2. Y después de quitarle la funda, no ves el dieléctrico a través del trenzado de la malla, puedes calcular un porcentaje del 90%, que es excelente. Si se ve un poco, calcula un 80%. Buen cable. Si apenas tiene trenza o ves grandes claros, calcula un 50%, y a no ser que sea para una antena móvil y banda CB, ya te puedes olvidar de ese cable, pues tendrá grandes pérdidas. 3. La funda debe ir serigrafiada con el tipo de cable. Si no pone nada, mal vamos. Te tocará averiguar la ZO, el FV y las pérdidas, aunque todo puede hacerse en casa. Mi consejo es no comprarlo, a no ser que sea muy barato y lo quieras como bajada de reserva. 4. El que veamos RG58 o RG59 no es suficiente. Tan solo nos informa de su impedancia. Los estándares aceptables son el AU. El fabricado bajo la norma MIL/C17 lo considero el mejor, aunque hoy en día se copia todo y es mejor mirarlo por dentro. 5. Cubierta externa. Lo más habitual es que sea PVC bajo los colores normales de negro, blanco náutico, gris o marrón. La funda siempre estará prieta sobre la malla o conductor interior. Si está muy holgada o se pela fácilmente, mala señal. Y 6. La calidad está relacionada con el precio. Compra el mejor cable que puedas pagar. A la larga es una inversión. Queda el recurso de conseguir cable en rollos de 100 metros y luego repartirlo con otros colegas. Ahorrarás dinero.